A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui el dedicarem a la biologia, concretament una xerrada sobre genètica. I és que poques vegades es té l'oportunitat de que ens expliquin quin és el procediment que pateix un gen, des de que es descobreix fins que es coneixen detalls de la seva funció en alguns dels complexos processos vitals en els que participa.
Hablando con científicos.
Un programa de ciencias.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas.
Con Ángel Rodríguez Lozano.
Hablando con científicos se emite a través de ciencias.com y Radio Ciencias. En nuestra página web encontrarán ustedes información adicional y la posibilidad de colaborar con una donación. No sé a ustedes, pero a mí me impresiona siempre la idea de que cualquiera de nosotros, y cualquiera de las criaturas que nos rodean, procedemos originalmente de una única célula, un embrión que emprende la increíble empresa de formar una sociedad de células que en nuestro caso agrupa a decenas de billones con B de individuos diminutos trabajando codo con codo para darnos la vida. El proceso es tan complejo que la ciencia emplea decenas de años para dilucidar el cometido de tan solo uno de los 20,000 genes que se agrupan en nuestro ADN. Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a una persona que descubrió y ha seguido el camino de un gen desde el principio. Es conocido por todos ustedes gracias a sus esfuerzos por divulgar la ciencia con nosotros, con su podcast Kilo de Ciencia, que por cierto se acerca ya al episodio número 100 y lo celebraremos naturalmente. Hablamos, ya lo habrán adivinado, de Jorge Laborda, investigador y catedrático de bioquímica y biología molecular en el Departamento de Química Inorgánica, Orgánica y Bioquímica de la Facultad de Medicina de Albacete, una facultad que pertenece a la Universidad de Castilla-La Mancha. Jorge Laborda, un saludo y muchas gracias por estar de nuevo aquí en Hablando con Científicos.
Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Ángel. Es como siempre un placer poder colaborar contigo.
Bueno, debo decir que vamos a hablar de un tema que tiene una larga historia. Viene del descubrimiento de un gen, que ese descubrimiento fue por allá, por lo menos se publicó en 1993, y que viene de un trabajo que tú hacías cuando estabas investigando en Estados Unidos, ¿no?
Así es. Efectivamente es una historia larga, porque, bueno, viene un poco desde mi vocación de científico y de dedicarme a la biología molecular. No a veces fue fácil, porque uno intenta ir por el camino que quiere, pero a veces la vida le lleva por otros caminos y tiene que luchar contra la corriente para conseguir llegar al camino o enganchar el camino que uno quiere, ¿no? Y esto fue lo que yo al final conseguí en Estados Unidos, creo que allá por el año 88, donde fui aceptado como investigador postdoctoral en un laboratorio de investigación sobre el cáncer, que hacía biología molecular de cáncer y particularmente de cáncer de pulmón. Uh-huh. Y el director de la investigación, el doctor Edward Sousville, por cierto, que es una figura conocida en el campo de cáncer de pulmón, ahora mismo también en Estados Unidos, pues estaba interesado en averiguar qué pasaba entre dos tipos de cánceres que, bueno, eran realmente malignos, eran cánceres de células de pulmón, de las células pequeñas, uh-huh. Y que había, digamos, dos tipos. Uno que era más maligno, que crecía en el laboratorio básicamente sin factores de crecimiento ninguno, ni suero. Que normalmente las células que crecen en el laboratorio necesitan pues una serie de factores para crecer, ¿no? Sí. Muchos de los cuales están en el suero fetal, y se añade suero fetal a ese medio de cultivo, que es una sopa que lleva pues aminoácidos, vitaminas, cosas, nutrientes básicos, para que las células pues se encuentren como bañadas por ese medio nutritivo y puedan crecer. Bueno, no todas las células, de alguna manera, de cáncer particularmente, necesitan todos los nutrientes, y claro, las más malignas son aquellas que se las apañan solas, digámoslo así. Incluso si les cortamos el suministro de nutrientes o de factores de crecimiento que están en la sangre, son capaces de seguir creciendo. Bueno, pues había una serie de líneas celulares, de cáncer de pulmón, de células pequeñas, que eran muy malignas y que crecían de esta manera en el laboratorio, que realmente yo me quedé impresionado cuando yo lo vi. En ese momento tengo que decir que yo fumaba poco, pero fumaba. Uh-huh. Y ver cómo crecían esas células, que evidentemente muchas de ellas provenían de personas fumadoras, pues fue una cura, ¿eh? O sea, esto ya uno dice, bueno, si esto yo lo tengo en el cuerpo creciendo con mi suero, mi sangre y mi temperatura corporal, pues esto nos mata en nada.
O sea, que ese tipo de células, cuando realmente están formando parte de un proceso canceroso en una persona enferma, evolucionan igual de rápido.
Claro, claro, pueden, efectivamente, pasan por distintas etapas y crecen muy deprisa porque no necesita realmente nada para crecer y encima lo tiene. Es decir, aunque no lo necesita, pero sí está en un medio, obviamente, con el suero, con las proteínas del suero, con las vitaminas, los aminoácidos que le lleva a nuestra sangre, ¿no? Con lo cual, pues efectivamente son células muy, muy malignas. Bueno, la intención era ver qué genes estaban funcionando de manera diferente en las células que crecían en esta sopa mínima y los que no podían crecer en esta sopa mínima. Porque claro, esto es una cosa importante en biología. Si una célula viva, claro, que es capaz de vivir en un entorno el que sea, puede seguir viviendo y reproduciéndose, es porque tiene una serie de genes funcionando que le permiten hacer eso. Claro. Todo lo que pueden hacer las células depende de qué genes tiene funcionando. Uh-huh. Una célula nerviosa se comunica unas con otras porque tiene una serie de genes funcionando que no tiene una célula del intestino. Ajá. O una célula del estómago. Y una célula de cáncer, si es capaz de crecer en un entorno que tiene los nutrientes mínimos, pues es capaz de hacerlo porque tiene una serie de genes funcionando que pueden ser mutantes, ¿eh? Pueden ser mutados, pueden ser aberrantes, pero los tiene funcionando y le permiten tener esa capacidad, ¿no?
Aclaremos un momento qué significa eso de un gen funcionando.
Bueno, un gen funcionando, como supongo que todos los oyentes saben, los genes están en los cromosomas, son fragmentos, ristras largas de ADN, pero el ADN en sí solo no hace nada. Para que el gen funcione, tiene que poner en marcha, tiene que fabricar una pieza, algo de la maquinaria celular, que hace que la máquina, que es la célula, funcione. O sea, el ADN tiene, digámoslo así, como un repositorio de información de las piezas. La información que tiene ahí es cómo fabricamos piezas determinadas para hacer algo, para integrarse en algún tipo de dispositivo, uh-huh, ¿de acuerdo?, que va a hacer algo que antes no, la célula no podía hacer.
O sea, que realmente es un libro de instrucciones.
Exactamente, el ADN es como un libro de instrucciones, ¿no?, que alguien tiene que leer para fabricar, siguiendo las instrucciones, un componente.
¿Qué tipo de componente es? ¿Qué es un...?
Bueno, vamos a ver, puede ser distintos tipos de componentes. Por ejemplo, volviendo a lo de las células nerviosas, pues una célula nerviosa tiene que tener funcionando, es decir, tiene que estar fabricando las piezas adecuadas que le permitan comunicarse con otras células nerviosas. Uh-huh. Una pieza, por ejemplo, sería el receptor para un neurotransmisor. Una célula nerviosa no va a reaccionar frente a un neurotransmisor si no tiene un receptor, una pieza, una proteína en este caso, que es capaz de detectar ese neurotransmisor y de producir un efecto, en este caso, de despolarización de la membrana, comunicación celular, etcétera. En el caso de una célula cancerosa, pues puede tener, qué sé yo, un tipo de gen que le permita estar recibiendo todo el tiempo una señal de división celular. Las células normalmente no están dividiéndose, las normales no están dividiéndose, están quietas, están en un estado de quiescencia, que se llama. Claro. Pero determinados genes, cuando reciben una señal, y de esto vamos a hablar luego, cuando reciben una señal exterior, la célula responde poniendo en marcha todos los mecanismos que llevan a la división del ADN, a toda la mitosis, la división, la reproducción de los cromosomas internos, de orgánulos internos, en fin. y a generar dos células donde antes era solo una.
O sea, que decías que una célula normalmente no se divide. Lógicamente, si todas nuestras células se dividieran y generaran células hijas, nosotros estaríamos creciendo toda la vida, ¿no?
Efectivamente.
Nos haríamos inmensos, ¿no? Y sería totalmente inviable. O sea, que en algún momento nuestras células sí se dividirán en el momento en que somos embriones y vamos creciendo, pero en un momento determinado se para el crecimiento y
ahí... Sí, bueno, pero no siempre. Por ejemplo, las células del sistema inmune o las de la sangre, las células madre de la médula ósea, que son las que producen toda la sangre, se están dividiendo continuamente. Bueno, porque necesitamos producir glóbulos rojos continuamente, linfocitos continuamente, macrófagos continuamente. Luego hay células que sí que se tienen que dividir continuamente.
O sea,
otras
que es una
no.
sociedad perfectamente organizada, en la que unos tienen permiso para reproducirse y otras no, ¿no?
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, permiso para reproducirse dentro del organismo, no para reproducirse pasando a otra generación,
claro.
Que eso solo tienen el permiso las células germinales.
Entonces, digamos que una célula cancerosa es una que se salta esos permisos, ¿no? Y se reproduce cuando
así
no
es.
Debe.
Así es.
Y decías que ese afán reproductor, en un momento determinado, puede activarse, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, y no solamente puede activarse, sino que puede hacer que una célula sea todavía más agresiva, es decir, se reproduzca más deprisa, y esto debería estar controlado o afectado por el funcionamiento de algunos genes. Entonces, la idea que teníamos era ver qué genes podían estar funcionando de manera diferencial, es decir, ser su funcionamiento ser diferente, ser distinto, entre unas células cancerosas de pulmón, de cáncer de pulmón, que no son muy agresivas, pero que en un momento determinado, debido a cambios genéticos, a mutaciones o lo que sea, se pueden convertir en las agresivas, y esto puede llevar a cabo, o sea, puede llevar consigo pues que haya un funcionamiento de algunos genes que antes no estaban funcionando, pero que ahora se ponen a funcionar, y que le confieren a esa célula la capacidad de ser más agresiva, de dividirse con más rapidez o con menos necesidades de nutrientes. Y esta fue la búsqueda que nosotros iniciamos en aquellos años y que nos llevó al descubrimiento del EK1, del gen del EK1.
¿Y por qué ese nombre? ¿Por qué del EK1?
Bueno, se llama así porque del inglés viene, es delta-like, porque es muy parecido a una proteína que en ese momento, en esos años, solo se encontraba en la mosca drosophila, que se llamaba delta. Realmente es tremendo lo que ha pasado luego con esa proteína desde esos años. Lo que ha pasado en la investigación en los últimos 20 años en este campo es espectacular, realmente impresionante. Pero en ese momento lo que se sabía era que esta proteína intervenía en la comunicación de las células en el embrión de drosophila.
En la comunicación de las células en el embrión de la mosca del vinagre, de la drosophila.
Sí, les ayudaba a organizarse. A ver. Lo que me parece auténticamente maravilloso de la vida, en el sentido molecular y celular, de que una sola célula, el óvulo fecundado, de un organismo aparentemente tan sencillo como la drosophila, como la mosca del vinagre del laboratorio, pues se divide, pero no solo se divide, no da un muñón de células todas iguales, sino que se divide y las células además se hacen diferentes de las anteriores.
Se especializan.
Una especialización, por ejemplo, que puede parecer a lo mejor sorprendente para los que no estén en este tema, es la diferenciación entre célula epitelial y célula nerviosa. La diferencia que hay entre la piel y los nervios y el cerebro, ¿no? Creo que es bastante clara. Bueno, sin embargo, en los organismos, en muchos organismos, los precursores de piel y cerebro son los mismos. Lo que pasa es que cuando se dividen, unos se convierten en piel, de mayores se hacen piel, y otros de mayores se hacen cerebro, o se hacen sistema nervioso.
En principio, todas las células tienen la misma información, se trata de activar en ese sentido unos genes u otros.
Así es, de activar algunos y de poner en hibernación, digámoslo así, a
otros.
Que se pongan funcionando, que estén funcionando los que sean necesarios para producir todos esos mecanismos, esos sistemas que tiene la célula, en este caso nerviosa, para permitirle funcionar como célula nerviosa. En el caso de la célula epitelial, pues obviamente no va a tener los genes funcionando de la célula nerviosa, pero va a tener otros que le hacen célula epitelial. Por ejemplo, pues el gen de la queratina, que es la proteína que da las uñas y produce pues la superficie de la piel, ¿verdad? Los queratinocitos de la piel. Bueno, pues esos están funcionando en la piel, pero no en las células nerviosas, ¿no? Bueno, pues la manera en que esto sucede tiene que ver con cómo las células se comunican entre sí. Las células necesitan hablarse, necesitan decirse entre sí, oye, que yo he decidido convertirme en una célula epitelial, tú, mi vecina de al lado, no hagas lo mismo porque entonces tenemos demasiada piel, tú te tienes que convertir en célula nerviosa.
Claro, ¿y en qué idioma está esa comunicación? O sea, ¿cómo pues se habla en la célula?
Evidentemente, Ángel, eso no hay otro idioma, en realidad el único idioma que conoce la vida, y el lenguaje que emplea la célula no es otro que el lenguaje molecular, es un lenguaje de interacción química entre determinadas moléculas.
O sea que una podríamos decir que una célula en algún momento se convierte en especialista, en un especialista determinado, y al mismo tiempo emite una serie de moléculas o se rodea de una serie de moléculas que sirven de información a otras células para decirle en lo que se ha convertido y además les ayuda
o en lo que se está convirtiendo, porque esto es un diálogo, digámoslo así, es un proceso, ¿no? Es decir, dos células que en principio son iguales, iguales en el sentido de que no son especialistas en ninguna, tienen que comunicarse entre sí para decirle una, le dice a la otra, oye, yo voy a ser célula de la piel, en el caso de la drosófila es lo que estaba pasando, y oye, yo voy a ser célula nerviosa. ¿Y qué moléculas están interviniendo en esa comunicación? Pues nada menos que efectivamente las moléculas del ligando delta, que es un ligando, o sea, una molécula que interacciona con otra proteína que se llama un receptor. O sea, se une a ese receptor y es el receptor el que va a mandarle una señal al interior de la célula. Ajá. Ese receptor, la señal que le envía al interior de la célula, cambia el funcionamiento de los genes. Y esa célula que antes tenía funcionando un conjunto de genes, ahora pasa a tener funcionando otro conjunto distinto de genes.
O sea, que el ligando viene a ser como una llave que encaja perfectamente en el receptor, que viene a ser la cerradura, y el receptor pasa la señal dentro de la célula.
Efectivamente. A ver, hay un mensajero, que es el ligando, que lleva un mensaje, el receptor lo recibe, y ese receptor pasa el mensaje al interior de la célula. Hay una membrana, evidentemente la membrana no se puede traspasar, es la membrana es la diferencia entre lo vivo que está dentro de la célula y lo muerto, o lo no vivo que está fuera. La diferencia entre lo vivo y lo no vivo es una capa, una bicapa de moléculas, ¿eh? Y esto, claro, esto realmente es, cuando uno se para a pensar, es increíble.
¿Dónde está lo vivo?
Efectivamente, o sea, la diferencia entre lo que está vivo y lo que no está vivo en una célula es una capa lipídica de dos moléculas de grasa, ¿eh? Una que está por la parte exterior y otra que está por la parte interior. Y esa bicapa es lo que separa lo de dentro de la célula, que está vivo, de lo que está fuera, que evidentemente no lo está. Ese receptor de la célula envía, ya digo, una señal al interior que la célula interpreta como que tiene que cambiar el funcionamiento de sus genes y tiene que hacer algo que antes no hacía. Y esto es un patrón muy común en la biología. Esto está sucediendo todo el tiempo. Por ejemplo, cada vez que comemos, pues el páncreas libera insulina. La insulina es un ligando. Es un ligando de un receptor, el receptor de la insulina. Y cuando las células del músculo, del tejido adiposo, detectan esa insulina, entonces ponen en marcha una serie de genes que les permiten incorporar la glucosa que está en el medio. Y si no lo ponen en marcha, pues no tienen ese mecanismo, porque no están los genes funcionando y por tanto pues la glucosa no podría incorporarse. Claro. Tenemos la diabetes. Sí, cuando ese ligando no está o cuando el receptor no funciona, que también puede haber diabetes porque el receptor deja de funcionar. Que es, de hecho, la parte más común.
Y este juego de transmisión de información desde fuera de la célula, dentro de la célula, es habitual, ¿no?
Eso está pasando todos los días y todo el rato hay comunicación célula a célula. Y esa comunicación puede ser de dos maneras. Una comunicación vecina, es decir, las células que están juntitas entre sí se mandan señales para, en este caso, decidir que van a ser de mayores. O otra manera de comunicarse es una manera distante, en donde un órgano pues secreta una hormona, secreta un factor que sale a la sangre, difunde por ahí y llega a células distantes de donde se ha producido ese factor y ahí ejerce un efecto. ¿Cómo lo ejerce? De nuevo, porque hay una molécula receptora que lo recibe, lo liga, de ahí viene el ligando, se liga ahí y ese receptor produce un cambio en la expresión génica, que es como se dice en lenguaje técnico, es decir, en el funcionamiento de los genes.
De los genes de esa célula.
Ya. Exactamente. Bueno, pues esto es lo que encontramos cuando descubrimos del EK1, es que era una molécula que tenía que ver con este par de ligando al receptor, que se llamaba delta, era el ligando, y el receptor se llama el receptor notch. Y este tiene una historia muy larga, porque este receptor lo descubrió... Pues creo que fue Morgan, el famoso genético americano en el año 1914 o por ahí. Claro. Y lo hizo, bueno, pues lo que tenía era moscas de laboratorio que empezó a criar y empezó a ver que había mutantes que tenían los ojos amarillos, los ojos rojos, ojos, deformaciones en las patas, deformaciones en las alas. Y una de las deformaciones que encontró, efectivamente, era una muesca en el borde del ala de la mosca. Uh-huh. Notch significa muesca en inglés. Uh-huh. Y como había una muesca, pues le llamó el mutante Notch, o sea, el mutante muesca. Realmente no, no hay mucha... Vamos, no hay mucha imaginación en nombrar los genes. Se nombran a veces por lo que...
Bueno, pero en aquellos tiempos no se conocía la existencia de los genes.
En absoluto. Eso además, efectivamente, eran mutantes. Bueno, esto viene de casi eran tiempos posmendelianos, ¿no? O sea, Mendel descubrió sus leyes en el 859 por allí, pero tardaron 40 años en redescubrirse sus leyes otra vez. Y bueno, pues esto fue lo que fue el nacimiento de la genética a principios del siglo pasado. Estamos hablando de casi 100 años, ¿no? Claro. Todavía no llega a 100 años.
O sea, lo que él realmente detectó fue la existencia de un mutante especial, que era esta muesca que tenía la muesca en el ala, y dejó constancia de ello, de que era una muesca que se transmitía vía genética.
Efectivamente, ¿no? Que era un...
Sin tener ni idea de lo que era el ADN, ni lo que eran los genes, ni nada, porque eso vino mucho después.
Sí, sí, bueno, por supuesto. Y bueno, lo mismo que Mendel. Mendel tampoco sabía lo que los genes del guisante, que era rugoso y liso y todo esto que se ha estudiado. Seguro que todos hemos estudiado en biología del bachiller, los que han hecho bachiller, que han tenido la suerte de hacerlo, ¿verdad? Y bueno, efectivamente, me acuerdo yo también que en los años 90, por ahí, a mediados de los 90, se identificó qué genes eran los que tenía el guisante que le daban las propiedades que estaba estudiando Mendel, ¿no? Rugosidad, en fin, todo este tipo de el color verde, color amarillo, eso se identificaron mucho más tarde. Bueno, pues lo mismo pasó con el gen Notch. En el año 85, por ahí, fue cuando se secuenció y se vio lo que funcionaba, ¿no? Que era un receptor. Entonces, bueno, esto se vio y, a ver, se empezó a estudiar entonces el mecanismo de funcionamiento de esto. Es decir, el mecanismo de funcionamiento es cómo hace este receptor para llegar al núcleo y cambiar el funcionamiento de los genes. Bueno, en este caso es un mecanismo muy interesante porque asegura que la célula está recibiendo una señal de otra célula viva, que está viva.
O sea que es una comunicación en toda regla, ¿no? Aquí estoy, te mando este mensaje y te aseguro de que es importante para los dos que lo recibas. ¿Y cómo puede saber la célula que lo recibe que el que le envía, o que la célula que le envía el mensaje está realmente viva y no es una molécula que anda por ahí pululando?
Si no cerramos los ojos y no tenemos ni vista ni oído, la única manera es que alguien nos pegue un tirón, que nos toque a alguien. Bueno, pues esto es exactamente lo que sucede entre este tipo de señales. Tiene que ser algo mecánico. O sea, la célula que tiene funcionando el ligando que está en la membrana, estamos hablando de delta, Este ligando se va a pegar al receptor, que está en la otra célula. Ajá. Y va a tirar del receptor. Ajá. Va a producir un tirón molecular, pero tirón. Uh-huh. Y ese tirón va a producir que la parte de dentro del receptor se corte, hay un mecanismo que no vamos a entrar, pero se corta, se libera, uh-huh. Y esa parte del receptor va al núcleo de la célula y pone en marcha el funcionamiento de genes. Ajá. Que además, estos genes son unos genes que encima funcionan poniendo en marcha el funcionamiento de otros. El cambio en el funcionamiento de los genes es muy numeroso. Hay muchos genes que están cambiando de funcionamiento.
O sea, a ver si me he enterado yo. Entonces, viene a ser como si en la pared de la célula hubiera una especie de estaca clavada que tendría una parte fuera de la célula y otra parte dentro, ¿no?
Correcto.
Cuando esa otra célula manda la información, la parte interior se corta, se parte se suelta, y se queda, ¿sí? Y se libera y se queda libre dentro de la célula. Y Exacto. Esa es la que va a parar al sitio oportuno para producir Exacto. El cambio.
Efectivamente, esta va al sitio, al ADN, encuentra una serie de zonas del ADN específicas donde se tiene que unir, y cuando la encuentra se queda ahí pegada, y es que ahí al lado hay un gen.
Ajá.
Y ese gen se pone en marcha.
Y ese gen arranca. Y arranca. Entonces, se va a producir una proteína. Parado, y se produce una proteína que no existía antes.
Exactamente, que antes no estaba siendo fabricada. Ajá. Y por tanto, la célula no tenía la capacidad o propiedades que esa proteína ahora le va a conferir. Pero en la mosca es muy fácil, porque solo existe un receptor Notch, y un ligando delta. Bueno, hay otro ligando más que se llama serrate, pero en el caso de mamíferos, en el caso nuestro, tenemos cuatro receptores notch, o sea, se ha cuadruplicado a lo largo de la evolución, cinco ligandos, que son lo que llamamos ligandos normales, y además otros dos ligandos que llamamos no canónicos o no normales, que son los que he tenido el privilegio de descubrir. No sé si haya uno más, yo creo que sí que puede que todavía esto nos dé sorpresas, pero los dos que son ligandos, o sea, que se van a unir a estos receptores, pero que no son unos ligandos, digámoslo así, de la familia normal, son un poco raros, son del EK1 y del EK2. Ajá. Y del EK1, pues fue, ya digo, descubierto en estas células de cáncer de pulmón, que en aquel momento, pues claro, no teníamos ni idea de todo esto. Es decir, se conocía solamente lo de la mosca. Este era el primer gen que se descubría similar al de la mosca en humanos. Uh-huh. En el momento que yo lo descubrí, publicaron antes, no obstante, se publicó en el 91 el clonado del primer receptor notch, o sea, la identificación del primer receptor notch en humanos, que se descubrió como un oncogen que causaba leucemias. Y de hecho esto sigue siendo verdad, es decir, estos receptores, si están mutados, pueden producir cáncer. Uh-huh. Y pueden producir cáncer porque están dando, si la mutación les está diciendo a la célula hay que crecer, hay que crecer, hay que crecer, claro, pues la célula se pone a crecer de manera indiscriminada, ¿no? Claro. Y puede causar un cáncer.
Bueno, pues esta es la historia, digamos, antigua del gen DLK1. Pero, lógicamente, queda mucha historia por contar, porque nos acercamos ya a las investigaciones actuales. Ahora nos vamos a tomar un descanso y volvemos enseguida. Nos maravillamos ante los fenómenos naturales.
Intentamos comprenderlos.
Buscamos su explicación y se lo contamos a ustedes.
Nos gusta la ciencia, no lo podemos evitar. Y nos entusiasma compartirla. Por ello hemos creado
Radio Ciencia Es.
Para aprender juntos.
Visite nuestra web cienciaes.com. Y si le agrada nuestro trabajo, participe con una donación en este esfuerzo por divulgar la ciencia. Continuamos conversando con Jorge Laborda, que es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Castilla-La Mancha, concretamente en la Facultad de Medicina de Albacete. Hemos hablado muchísimas veces en los programas del ADN, de cómo está la información impresa en el ADN, de cómo esa información luego se ordena en genes y estos genes llevan las fórmulas de proteínas. Es decir, hemos dado una imagen que en principio es bastante simplista teniendo en cuenta todo lo que estás contando, porque realmente una vez que se conoce la secuencia del ADN, está empezando el trabajo, no hemos llegado a eso. Hay que saber ahora cada gen qué es lo que hace, en qué interviene, qué actividades tiene, ¿no? Y en eso es en lo que tú te has metido durante estos últimos 20 años con este DLK1, por poner un ejemplo.
Sí, efectivamente, esto es lo que, bueno, y también nos hemos metido con K2, aunque es más reciente, pero efectivamente, la genética, digámoslo así, la información que está en el gen es solamente el inicio, como tú muy bien has dicho. Después hay que ver cómo esa información se manifiesta en la célula, cómo se fabrican esas piezas a partir de la información y en qué sistemas intervienen, claro. Cómo se integra en el resto de la célula y qué cambia. Y de todo esto te tengo que decir que con respecto al EK1 todavía no sabemos, bueno, no sé ni si el 10 o el 20% de lo que habría que saber. Porque claro, es que, a ver, si es que este gen realmente es tremendo, porque claro, es una proteína pequeñita que no es demasiado grande, es fácil de manipular en el laboratorio, o sea, los genes no son muy complicados, pero claro, se ha descubierto una serie de propiedades pues muy interesantes. ¿Qué quieres que te diga? A ver, una, por ejemplo, es que este gen en organismos normales, en mamíferos normales, funciona solo del gen que hemos heredado, del cromosoma que hemos heredado del padre. Y el que la copia que hemos heredado de la madre no funciona. Ah. Y esto es una cosa rara.
Solo del padre, pero no tiene por qué ser del cromosoma Y, ¿o sí?
No. A ver, este gen se encuentra en el cromosoma 14. Eso también lo hemos descubierto nosotros. En el cromosoma 14 sabemos que tenemos 23 pares de cromosomas, el X, el Y, y luego los 22 pares de cromosomas. Bueno, pues el 14 tenemos dos copias, como de los demás. Uno lo heredamos del padre, otro lo heredamos de la madre.
Sí, pero cuando uno se pone así como en el cromosoma X y cromosoma Y son diferentes, y de hecho si hay cromosoma Y es macho y si no lo hay es Exacto. hembra, pues tiene dos X. Sin embargo, del resto de los cromosomas en principio son cromosomas iguales con sus diferencias
correcto
genética, pero son iguales. Y cómo sabemos cuál de los dos, una vez que ya se ha formado la célula, pertenece al padre o a la madre?
Bueno, pues eso lo sabe la célula. La célula lo sabe porque el cromosoma que viene del padre tiene unas modificaciones químicas que no tiene el cromosoma que viene de la madre. Y esas modificaciones químicas, que suelen ser pues la adición de algunos grupos químicos sencillos, como el grupo metilo, que es parecido al gas metano, y ese grupo metilo, ¿qué hace? Pues impide que determinadas proteínas que tienen que poner en marcha el gen, que tienen que ir allí, a donde está ese ADN, para hacer que se convierta en un ARN, en el ARN mensajero, y que luego eso pase a proteínas, pues esa modificación química lo impide. Y esa modificación química está en el cromosoma del padre, o en el de la madre, y no el del padre. Y eso sucede en algunos genes solo, que son los que se llaman genes con impronta. Tienen impronta, o sea, tienen una especie de sello, dependiendo del origen del que viene. Puede ser materno, es decir, algunos genes se funcionan solo de la copia que hemos heredado de la madre. Y sí. otros funcionan solo de la copia que hemos heredado del padre. Ajá. Y en el caso de DLK1 funciona solo de la copia que hemos heredado del padre. Aunque haya alguna excepción que se está empezando a descubrir en determinados tejidos, en determinadas células, donde se ve que funciona de los dos. Ajá. Bueno, pues hay mutaciones que producen que este mecanismo esté descontrolado y que el gen se exprese de los dos sitios. Es decir, que funcione del padre y que funcione de la madre a la vez.
Y en esos casos,
y esto, pues claro, produce una serie de efectos, no vamos a entrar aquí, pero que son mutaciones que no tienen que ver con la proteína en sí misma, es decir, con la información para hacer la pieza es la misma, uh-huh. pero el hecho de que se funcione solo del gen del padre o que funcione de los dos, eso ya me cambia la cantidad de pieza que hay y cómo eso se integra en la célula y qué es lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, bueno, ya digo, todos estos descubrimientos, estos de la impronta paterna, no los hemos hecho nosotros en nuestro laboratorio. Nosotros nos hemos dedicado sobre todo a la parte del mecanismo, es decir, lo que me has dicho antes tú, ¿no? De cómo se integra esa proteína en las piezas de la célula que está pasando. Y esto ha sido descubrimiento de otros grupos en Inglaterra y también en Japón, que se toparon con este mecanismo, y lo cual eleva el interés de este gen bastante, porque se calcula que debe haber unos de los 22.000 genes que tenemos o por ahí que se calcula, solo hay 100 o ciento y poco que tienen esta propiedad de que se expresen, es decir, que funcionen solo del padre o de la madre. Entiendo. ¿Y por qué hay tan pocos? Porque estos son fundamentales. Ajá. Son fundamentales para regular cómo se produce, pues por ejemplo, la diferenciación del embrión desde una célula inicial hasta todo el organismo entero, ¿no? Hasta el recién nacido, ¿no? El bebé. Pues estos genes tienen mucho que ver con cómo se controlan todas estas cosas, y hay pocos, pero esos pocos son muy importantes, son muy fundamentales, ¿no? Y bueno, de hecho, pues hemos visto que funciona o que participa, lo que me habías preguntado antes, participa o regula pues un montón de procesos de diferenciación celular y de construcción, de comunicación celular. Uh-huh. ¿Y por qué participa? Porque esto sí que lo hemos descubierto nosotros, hemos visto pues DLK1, y también hemos visto que DLK2 interaccionan con los receptores notch, uh-huh. y son capaces de modular, de afectar cómo esa comunicación célula-célula interviene, uh-huh. y la cambian.
Y ahí entramos ya de lleno en las investigaciones que estáis realizando ahí en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el último trabajo que habéis publicado, en el que se comprueba la relación de ese gen de LK1 con la creación de vasos sanguíneos en ciertos procesos que están relacionados con tumores, ¿no?
Efectivamente. Bueno, tiene que ver nada menos que con el proceso de lo que se llama la angiogénesis, que es la generación de nuevos vasos sanguíneos en tejidos y órganos, ¿no? Y, a ver, esto es muy importante, efectivamente, en el cáncer. Bueno, es importante en el cáncer, es importante en el desarrollo durante el embrión, porque de una sola célula, las células tienen que, pues diferenciarse, como hemos dicho antes, y construir los distintos tejidos y los distintos órganos. Y una de las cosas que tienen que deconstruir es el sistema vascular. El sistema cardiovascular se tiene que construir entero.
Claro, porque las células van aumentando en número y necesitan alimentación. La alimentación,
efectivamente,
al final se la lleva la sangre.
Y oxígeno.
¿No?
Y la alimentación y el oxígeno se lo lleva a la sangre.
Ajá.
Y para eso hay que construir todo el sistema cardiovascular. Y para construir el sistema cardiovascular necesitamos organización celular. Necesitamos que las células se comuniquen y se organicen. Y que se produzcan nuevas venas y ramificaciones de las venas a distancias adecuadas que permitan que difunda el oxígeno de manera coherente y de manera adecuada. Si tenemos, por ejemplo, cuando está creciendo una vena, a cada milímetro sale una rama de la vena, pues tendríamos una ramificación extraordinaria que llevaría mucho oxígeno y muchos nutrientes a una zona, pero no los llevaría a otras.
Ya.
Es decir, necesitamos que el tubo, digamos, de la vena crezca y que haya crecido un poquito y haya una bifurcación. Esa bifurcación crezca otro poco, llega a una distancia, y esa distancia se bifurque otra vez y produzca otra ramificación. Y que esa ramificación crezca otro poco, ¿verdad? Es decir, vamos yendo ramificando a unas distancias adecuadas para que pues esa estructura de todo lo que sería el sistema cardiovascular
funcione.
Pues sea adecuado.
Se cree. O sea, entonces, en ese sentido, cuando hablabas de comunicación entre las células, esa comunicación se refiere a que, en función del número de células que existan, porque se acaban de crear, porque son nuevas, porque va creciendo el número, entre ellas comunican la información para que determinadas células formen esos vasos sanguíneos. Se modifiquen
y
cambien de forma de ser y se conviertan en células que forman los vasos.
Claro, pero es que los vasos, a ver, esto sería como casi como un juego de Lego, ¿no? Yo voy poniendo piezas. Para hacer algo voy añadiendo piezas. Imagínate que estoy construyendo un tubo. Bueno, pues tengo que ir poniendo piezas para hacer ese tubo de Lego, ¿no? O una casa, lo que sea. Bueno, las células del sistema cardiovascular, las células de las venas y las arterias, tienen que organizarse para formar un tubo.
Uh-huh.
Y esa organización tienen que saber hasta dónde tiene que crecer ese tubo.
Claro.
Cuando ese tubo se tiene que ramificar en dos, para producir, o sea, desde cuando empiezan a las primeras células a formar ese tubo, vamos a poner que están conectadas directamente al corazón y empiezan a producir, ¿verdad?, arterias y venas de que salen de allí, bueno, cómo las células van creciendo, van uniéndose, se van dividiendo, van generando más células de ese tubo, de la vena o de la arteria, y en un momento determinado tienen que dejar de formar un tubo para empezar a formar dos.
Ajá, sí.
Y esto tienen que saberlo las células.
Uh-huh.
Las células tienen que saber cuándo tienen que hacer eso.
Claro.
Y eso lo saben, entre otras cosas, mediante la comunicación célula con célula.
Ajá.
O sea, con las vecinas, con sus vecinas. Y mediante comunicación con células lejanas también, con factores de crecimiento y factores que les indican qué tienen que hacer. Bueno, uno de los mecanismos de comunicación es el que tiene que ver con DLK1 y con los receptores Notch.
Uh-huh.
Y lo que hemos visto en este trabajo, publicado en la revista que se llama Cardiovascular Research, o sea, investigación cardiovascular, bueno, es que si expresamos, es decir, si producimos demasiada DLK1, pues lo que hacemos es afectar la manera en que los vasos crecen. Los vasos sanguíneos crecen. De hecho, se inhibe la formación de vasos y lo que tenemos es un sistema de venas y de arterias que es más
reducido,
disperso.
O sea, con escaso riego.
Exactamente, con escaso riego. Uh-huh. Y esto lo hemos visto en la retina, por ejemplo, de los ratones. Tenemos ratones que tienen este gen, lo tienen sobreexpresado, es decir, funciona demasiado, o ratones que tienen demasiado poco. Lo hemos visto también en un pez de laboratorio, un modelo, un organismo, es el pez cebra.
Ajá.
Es un pez que se puede comprar en los acuarios,
sí.
Es un pez fácil de reproducir y que se emplea también en estudios genéticos, y también hemos visto que durante el desarrollo de este vertebrado, pues la angiogénesis, es decir, cómo se van formando los vasos sanguíneos, está modificada si la expresión de este gen, de DLK1, está desregulada, es decir, no es correcta. Uh-huh. Si no es correcta, la angiogénesis, es decir, de nuevo, la formación de esos vasos sanguíneos no está funcionando de manera correcta. Y esto ha sido, claro, pues, en fin, el quinto, sexto, séptimo, no, ya he perdido la cuenta, proceso de diferenciación celular en el que hemos visto que DLK1 participa regulándolo de manera correcta. Ajá. Es decir, esto es uno, pero hemos visto que participa, como he dicho antes, en la diferenciación del tejido adiposo, cuánta grasa se forma o no se forma DLK1 tiene que ver, es decir, participa. También en la diferenciación del sistema inmune, en la diferenciación muscular, en la diferenciación nerviosa, en la diferenciación de los huesos, de las células de los huesos, lo cual, de nuevo, está indicando que esta molécula, este gen, está participando en mecanismos ancestrales, sí, de comunicación celular, que son comunes a prácticamente todas las células, que se han conservado desde la mosca, por lo menos, hasta el ser humano, y que, evidentemente, pues si no funcionan bien, pues todo esto pues no funciona correctamente.
Claro. Y en ese sentido, ya que hablamos de la angiogénesis, dado que el proceso canceroso implica un crecimiento tremendo de la cantidad de células y, por lo tanto, una necesidad de riego, de una necesidad de vascularización, ¿no?, entre ellas para que le lleguen los nutrientes, el DLK1 podría tener en algún momento algún tipo de aplicación para controlar, bueno, esos procesos.
Sí, sí, perfectamente. Una pregunta, muy muy buena pregunta, porque efectivamente eso es lo que estamos ya investigando también en el laboratorio ahora mismo, y hemos visto efectivamente que el cambios en el funcionamiento de este gen afectan el crecimiento de las células tumorales y afectan el crecimiento, sobre todo en animales, ¿no?, en ratones, afectan el crecimiento de células de cáncer de mama humano de manera bastante importante. No sabemos todavía cómo funciona esto, por qué está siendo afectado de manera importante el crecimiento tumoral, pero efectivamente una de las ideas que tenemos es que es el proceso de formación de venas y de arterias, ¿no?, alrededor del tumor, de un tumor sólido, que necesita para crecer el aporte de oxígeno y de nutrientes, y que además las células del tumor son como hasta cierto punto como células embrionarias, ¿no? Secretan ellas mismas factores que estimulan la formación de nuevos vasos sanguíneos para llevarle los nutrientes y el oxígeno que hace falta para que el tumor siga creciendo. Claro. Bueno, si efectivamente este factor, y esto no es una investigación nueva, muchos grupos han intentado afectar a la angiogénesis tumoral, impedir este claro, proceso, de manera que los tumores no tengan el riego sanguíneo que necesiten para crecer y puedan ser afectados en su crecimiento por esta razón, ¿no? Claro. Bueno, esto es un nuevo conocimiento, una nueva aportación de un nuevo gen, un nuevo factor que está regulando este proceso y que efectivamente, si intervenimos sobre él, si aprendemos cómo funciona y luego podemos intervenir, podemos modificar ese mecanismo, pues podremos afectar de manera útil para los pacientes, claro, en el caso en general para el ser humano, pues de manera útil lo que bueno, pues lo que hemos descubierto, ¿no?, lo que hemos ido aprendiendo sobre este gen. Y esto es, parece también una lección importante, porque uno va buscando pues algo, intentar explicar una cosa, empieza a intentar explicar por qué una célula crece más que otra, aunque sea de cáncer, se encuentra con un gen que realmente no es un factor de crecimiento ni nada de esto, es algo que tiene que ver con la mosca y uno se queda un poco sorprendido, sigue estudiando la cosa con más grupos de investigación y al final encontramos con que, bueno, pues todo lo que hemos ido aprendiendo al final puede tener una utilidad pues bastante insospechada, ¿no? Porque claro, no pensábamos que pudiera tener una utilidad para controlar lo que es el crecimiento de los vasos sanguíneos. Esto realmente no estaba en los planes. Y es un poco como funciona la investigación.
De todas formas, de cara a las personas que tienen problemas de cáncer y demás, por supuesto, esto es un camino abierto a la investigación. No quiere decir, ni muchísimo menos, que ya se pueda utilizar o que esto vaya a generar en un momento determinado la medicina maravillosa, ¿no?
Sin duda ninguna. Esto hay que dejarlo claro, desgraciadamente. Desgraciadamente, la ciencia va abriendo esperanzas, pero las va dando a dosis muy pequeñas, en dosis muy cortas, y bueno, además esperanzas que se esfuman como el esfuerzo no sea continuado. Eso además. Entonces vamos aumentando poquito a poco esperanzas, vamos aumentando ese conocimiento que nos va a permitir pues mejorar, y desde luego así ha sido. Es decir, es impensable, si hace 30 o 40 años le decimos a la gente que se va a curar, en fin, un porcentaje alto de muchos cánceres, pues a lo mejor no se lo cree, ¿no? Y sin embargo es lo que ha pasado, ¿no? Ha pasado que ahora muchos cánceres son bastante más curables, aunque no sean curables a 100%, pero se pueden curar muchísimas más personas que la que se curaban antes. Y esto ha sido gracias a, entre otras cosas, a la investigación científica, claro. Y a poner en uso conocimientos que a veces pues uno no iba a curar el cáncer, pero se ha encontrado con un conocimiento que tiene una utilidad que efectivamente sirve para eso, o por lo menos para frenar el crecimiento, o para, en fin, de alguna manera mejorar la calidad de vida o dar más esperanzas a las personas enfermas de esta enfermedad o de otras enfermedades. Porque, a ver, hemos hablado antes de que también tiene que ver con el desarrollo de los adipocitos. Bueno, ¿quién no te dice que conociendo esto mejor e interviniendo de alguna manera específica, pues podamos tener que ver con la curar o mejorar la obesidad o mejorar la diabetes, que también tiene que ver con la diabetes? En fin, estamos viendo un montón de temas ahí. Claro. Efectivamente, no va a ser para mañana curar nada de esto, ni intervenir nada de esto, ni posiblemente para pasado, pero si seguimos trabajando, si los grupos internacionales siguen construyendo, si el conocimiento científico, que yo digo que es el patrimonio número uno de la humanidad, que trasciende fronteras, que da igual que lo descubra un chino, que lo descubra un japonés o un sueco, al final, si tenemos a gente preparada en nuestras sociedades, esos descubrimientos se pueden incorporar a lo que es, pues, en fin, digámoslo así, el día a día de la tecnología, el día a día de la biomedicina, del tratamiento de los pacientes en los hospitales, y bueno, pues poco a poco se ha ido mejorando, desde luego, sustancialmente, pues las esperanzas de vida de mucha gente y la manera, la calidad de vida, y ya digo, la esperanza de curar una enfermedad que antes era básicamente sentencia de muerte. Ha pasado también con el SIDA. Ahora mismo el SIDA ya es una enfermedad crónica. O sea, no se muere uno de SIDA. Evidentemente en los países desarrollados, eso es verdad. Pero eso ha sido gracias a la investigación también. Y bueno, es verdad, hace falta una prudencia de tratar estas cosas con prudencia, pero al mismo tiempo pues no perder la esperanza.
Y hay que señalar el camino para seguir investigando. Y sobre todo hay que proporcionar medios para que investiguéis, que es lo fundamental, y sin eso no podéis seguir adelante.
Sí, yo creo que realmente, bueno, esto es un tema obviamente en España ahora mismo, y yo creo que incluso en Europa, muy importante. A mí me parece que yo no sé si la humanidad tiene un plan, ¿verdad? Pero si lo tiene, no se me ocurre otro plan mejor que el de ir conociendo el universo que nos rodea, y el de ir conociéndolo, preparándonos para eso, que requiere un esfuerzo, ¿eh? Esto de conocer el universo que nos rodea, esto no viene gratis. Esto requiere un esfuerzo personal de la gente que tiene vocación científica, que tiene, en fin, ganas de dedicar ese esfuerzo. Y bueno, ese conocimiento, ese incremento del conocimiento que se va consiguiendo, que ya digo, patrimonio número uno de la humanidad, trasciende fronteras, idioma, etcétera, etcétera, pues que pueda ser utilizado para la mejora de esa humanidad. Y bueno, nosotros estamos apoyados en hombros de gigantes, desde luego. Si no hubiera sido por todos esos descubrimientos realizados por quienes nos han precedido, que en muchos casos no han sido tratados como se merecen, ni reconocidos en su esfuerzo como se merecen.
Y que son mucho más de los que se conocen.
Efectivamente, muchos más de los que se conocen.
Yo diría más bien que apoyados en hombros de muchos.
Exacto. No, y de muchos con mucha voluntad y con vocación y con ganas de contribuir. Y eso, bueno, ha ido aumentando ese conocimiento de la humanidad y ha ido cambiando lo que es la humanidad. Entonces yo no veo otro plan mejor que la de dedicar los recursos posibles, sin tampoco quemarnos, ¿verdad?, en ese progreso de la humanidad, que es aumentar el conocimiento. Porque es que para mí esto de la ciencia es como, no sé, escalar el Everest o algo así, ¿no? Yo no sería capaz de escalarlo, pero seguro que el que es capaz de escalarlo y llegar arriba y sacar unas fotos y enseñar a los demás lo que ha sido capaz de hacer, ¿no? Claro, eso requiere un esfuerzo y requiere unas capacidades, y ese esfuerzo pues luego nos da un premio fantástico. Bueno, pues yo creo que la investigación y el estar en la ciencia es esto, es ese esfuerzo, y es llegar a un sitio donde me permite ver el universo, lo que se conoce, desde un punto de vista pues que no es accesible al que no ha hecho ese esfuerzo. Claro. Y al que además no puede a lo mejor ni entender cómo la persona que ha llegado allí lo ha hecho y ha hecho las fotos que me enseña. porque estoy en, no tengo ni la capacidad de entender esas fotos, ¿no? Bueno, yo creo que por lo menos llegar a la capacidad de entender las fotos es lo que intentamos hacer con estos programas de divulgación, e intentamos, en fin, que la gente también disfrute. Pero es que creo que, es que, de verdad lo digo, el poder disfrutar del conocimiento humano, poder entenderlo, es uno de los placeres
más
y de los privilegios de la vida. Sí. Para mí, más importante. Uh-huh. Eso es un privilegio, sí, el que lo puede hacer.
Estoy de acuerdo.
Y creo que es algo que tenemos que compartir.
Estoy de acuerdo contigo, porque si algo puedo decir desde este lugar, desde este otro micrófono, es que nunca en mi vida he disfrutado tanto que haciendo mi trabajo, que es precisamente poner un poquito mi granito de arena para divulgar esa ciencia que vosotros hacéis, que os dejáis ahí las pestañas trabajando para muchas veces para que eso, para que seáis uno de esos hombros que a lo mejor muchas veces nadie conoce, pero que luego sirven para mejorar la humanidad y mejorar nuestra forma de vida, nuestro tipo de vida y seguir avanzando.
¿Qué palabras tan bonitas dices, Ángel? La verdad que son palabras muy bonitas, te las agradezco mucho, te agradezco esas palabras y bueno, pues yo espero que efectivamente que nos dejemos, creo que nuestro objetivo de divulgar la ciencia, de hacer ciencia en mi caso, de seguir investigando y al mismo tiempo divulgar, pues yo creo que no nos equivocamos al intentar hacerlo, a pesar de que puede también tener sus todo tiene sus amarguras, ¿no? A veces, ¿no? Y, en fin, cosas que, no nos llegan a veces el apoyo adecuado y tenemos dificultades y como todo en la vida, y sea divulgación o sea investigación, pues necesitamos esos recursos y esas ganas de hacerlo, y a veces va más cuesta arriba, pero yo creo que no nos equivocamos, que hay que luchar contra esos baches y seguir porque merece la pena.
Yo creo que sí, que merece la pena. Y la prueba está en que aquí estamos, ahí estás tú investigando y divulgando. Y bueno, y aquí estamos nosotros aportando nuestro granito de arena.
Bueno, es más que un granito de arena, ¿eh? Lo tuyo yo creo que llevas ya muchos años en esto. Ahora me toca a mí, en fin, hacerte justicia, no es hacerte la pelota, ni mucho menos, es hacerte justicia, llevas muchos muchos años. Además llevas, esto que estás haciendo estos últimos años es absolutamente por voluntad tuya, por motivación personal. Creo que estás haciendo un trabajo fantástico, como lo hacías antes y lo sigues haciendo ahora, pero con el valor añadido de que lo haces porque realmente estás convencido de que lo tienes que hacer, que es algo que es tu vida, es tu motivación, y bueno, realmente es absolutamente encomiable que sigas así a pesar de todas las dificultades, y bueno, que sigas disfrutando, ¿no? Que también es verdad que se disfruta, como tú has dicho.
Muchas gracias por la parte que me toca, pero bueno, en este caso tú eres el entrevistado, tú nos has demostrado lo difícil que es una investigación y todos los caminos que abre, y sobre todo lo complicado que es comprender la vida, podemos decir, ¿no? Estamos hablando de un gen, estamos hablando de una pequeñísima parte del conocimiento que es necesario para comprender lo que nosotros somos.
Y, así es.
Y ahí estás tú, dándolo primero a conocer y luego investigando durante ya, pues, más de 20 años, ¿no?
Pues sí, efectivamente, es verdad, es una parte pequeñísima, eso es una cosa también muy interesante, que estamos trabajando en una parte pequeñísima, uno puede dedicar toda su carrera, toda su vida, a intentar descubrir cómo funciona un simple gen, pero claro, esto es un poco engañoso, porque ese gen, para entender cómo funciona, uno tiene que entender cómo funciona la célula, cómo se integra ese gen en lo demás,
claro,
cómo participa todo en el resto de los mecanismos de la vida. Y eso es lo que hace todo bastante complicado, claro. Si quieres que te diga la verdad, porque hay que manejar bastantes conceptos de los que uno no es especialista siempre, claro. Porque claro, la célula da para muchísima investigación, y a pesar de todo lo que se ha investigado, yo creo que todavía estamos generando, con lo que digo yo, estamos generando ignorancia más que conocimiento. Es decir, al investigar, lo que revelamos con el nuevo conocimiento es cuánto todavía nos falta por saber, porque por cada gen que hemos descubierto, por cada cosa incluso que descubrimos del gen, se nos plantean 10 o 15 o 20 preguntas que tenemos que responder. Cuando hemos respondido una, tenemos otros 10 o 20 que responder, porque no estamos, no tenemos, digámoslo así, el conocimiento necesario para ir colmando las lagunas, sino que lo que estamos haciendo en muchos casos es todavía ver lo que no sabemos. intentar llegar a descubrir la amplitud de nuestra ignorancia. Y cuando esa amplitud de la ignorancia esté totalmente descubierta, entonces es cuando podremos empezar a taparla. Y hay veces que todavía no estamos en ese punto. Y no obstante eso, el progreso que la ciencia ha dado a la humanidad, pues es absolutamente impresionante. Así que yo creo que, bueno, que queda mucho por hacer, mucho por investigar y muchas cosas y muchas esperanzas por cumplir.
Muy bien, Jorge, pues ha sido un placer.
Igualmente.
Escucharte, he aprendido un montón, como siempre, y bueno, pues seguiremos adelante divulgando y tú por tu lado, pues investigando. Gracias por estar con nosotros.
Yeah. Pues de nada, a ti otra vez por invitarme y es como siempre un enorme placer poder colaborar contigo.
Han escuchado ustedes Hablando con Científicos.
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Universidad de Castilla-La Mancha han hecho posible la elaboración de este programa dentro de la convocatoria de ayudas para el Programa de Cultura Científica e Innovación 2011. Ciencias.com. Ciencia para escuchar.